Muy buenos días, Diego. Buenos días a todos los que nos escuchan. A estas horas un poquito más tarde que otros, en otras ocasiones. Y frío, mucho frío, como hablabas con Ignacio, se nota. Yo que me levanto en Santa Cruz, voy a La Laguna y voy a Güímar en el mismo momento, frío en toda esta parte del Alta, ¿eh?
Pues yo también te me sumo a que esta mañana de la Quinta al Puerto más frío de lo normal. 12 grados no es normal en el coche. Y traía 12 grados. Desde la Quinta hasta el Puerto, 12 grados. Es mucho. Es poquito temperatura, poquita temperatura.
Según se supone, va a hacer bastante calor hoy, pero es verdad que la mañana ha amanecido pues muy, muy fresca. Así que cuidado con esos virus. Y es verdad que como decía Ignacio, lo estamos cogiendo todos. Algunos cogemos todos los virus del que hay alrededor, pero sí, cuidado que hace fresquito por la mañana, sí.
Pues, don Antonio, no vamos a perder las buenas costumbres y vamos a ir moviendo el programa porque los programas están vivos. Igual hablamos tú y yo y cambiamos de día, pero de momento vamos a intentar compaginar a don Ignacio y a don Antonio como arranque de semana, que los dos, tío, son personas positivas y hay que echarle energía positiva a estos tiempos. Aunque sí. los temas que íbamos a tratar hoy, Antonio, no eran excesivamente positivos, ¿no?
Bueno, no son positivos en si los miras. Todo esto depende del color con el que lo mires, ¿no? Íbamos a hablar de la situación en Estados Unidos, interna en Estados Unidos, porque parece que el señor Trump quiere ordenar el resto del mundo, pero no tiene ni ordenado su patio de casa, ¿no? Y bueno, es evidente la muerte de este activista en Minnesota, que se suma a las otras muertes sucedidas anteriormente en esta misma zona y en otros estados de Estados Unidos, pues es negativo, sin duda. Pero probablemente haya un cambio en esa política antiinmigración salvaje, descontrolada totalmente, arbitraria absolutamente, a partir de este asesinato. Y tú lo decías, es un asesinato, no es una muerte, es un asesinato, ha sido intencionadamente, sin ningún tipo de justificación. Y creo que sí, que puede ser que el aldabonazo de un cambio en estas políticas del señor Trump tan exageradas, tan fuera de onda de la propia sociedad americana, que lo decimos en muchas ocasiones para España, necesitamos inmigración. O sea, Estados Unidos también necesita inmigración, España lo necesita, pero Estados Unidos necesita también. Por lo tanto, no cabe esta caza al inmigrante, fundamentalmente porque mucha gente que se está reteniendo son gente que trabaja en Estados Unidos. Puede tener algún problema legal de papeles, pero es gente que tiene su vida más o menos estructurada en Estados Unidos, y lo que le tienes que dar es un cauce de normalidad, ¿no? No hablo de estas personas que están, digamos, al margen totalmente de la sociedad, que eso es verdad, no es ni bien para la sociedad ni bien para ellos, pero en Estados Unidos se está dando un paso más, ¿no?, en la lucha anti-inmigración, que es ir contra el inmigrante independientemente que tenga un arraigo en el país. Y creo que las situaciones de violencia que se están dando no hacen sino denotar lo que le puede pasar al resto del mundo si le damos carta blanca al señor Trump, ¿no? Creo que en Estados Unidos la crítica al trumpismo cada vez es mayor, sobre todo por su falta de democracia y su falta de ética, ¿no?, con la propia sociedad, porque esto de Estados Unidos de First parece que es sobre todo yo Trump de First, ¿no? Porque yo creo que Estados Unidos se encamina con este tipo de política de proteccionismo económico, de violencia social, a algo muy contrario a lo que es el espíritu americano de siempre, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los americanos se están empezando a hartar un poco de esta desnaturalización de Estados Unidos que está haciendo este movimiento que es el trumpismo, que creo que se aleja muchísimo de lo que piensa la sociedad en su conjunto. Echo de menos que los demócratas pues tengan un proyecto para ese país, que igual, haciendo un paralelismo con lo que pasa en España, estamos en contra del sanchismo, igual que estamos en contra del trumpismo, pero al otro lado no vemos un proyecto que nos convenza para, digamos, pasar página de este tipo de movimientos tan personalistas, ¿no?, que han pasado o que están pasando en España y en Estados Unidos. Falta ese contrapeso, ¿no? Pero las sociedades van despertando, y en Estados Unidos van despertando. Fundamentalmente, lo hemos visto con este último asesinato, incluso la asociación esta que favorece la tenencia de armas, ha dicho que es un asesinato. Por lo tanto, están cambiando muchos arquetipos en Estados Unidos, y yo creo que eso va a ser uno de los aldabonazos para que el trumpismo o bien se vuelva más social o bien desaparecerá en el tiempo, ¿no?
Hombre, ya de momento ha dicho que va a revisar el vídeo el señor Trump y que a lo mejor toma alguna decisión con respecto a la actuación. El vídeo es demoledor. Lo del coche también era bastante demoledor, pero esto es que aquí es que se ve a la víctima. Y por mucho que pixeles, se ve claramente de que no tenía ninguna arma recortada, ni ninguna semiautomática, ni absolutamente nada que no fuera un móvil, ¿no? Y bueno, pues
la persona... Es que la imagen es tan clara, tan
es bestial,
nítida.
Es bestial.
O sea, una persona está siendo sometida por 4 o 5, ¿qué peligro pueden tener cualquiera de los 4 o 5? Es que aunque tuviera un arma, no tiene posibilidad de usarla, ¿no? Nada, es totalmente incoherente, abusivo, y bueno, el señor Trump ha dado ese paso de ir a revisar ese vídeo, que no hace falta que lo revise, o sea, ya lo conocemos todos,
ya lo
debería
visto.
De conocerlo también, pero bueno, creo que es eso, es un principio de alerta, que no se puede hacer tabla rasa de todo. Le ha pasado en Davos, porque creo que iba pensando que iba a ser el César del mundo, y digamos que le han dado mucha espalda en esa concentración, y después a nivel interno, ya digo, este asesinato probablemente haga que ese abuso del poder que está haciendo Trump, tanto en el extranjero como en su propio país, puede ser que se tenga que mitigar por la crítica social del propio Estados Unidos, ¿no?
Pues Antonio, y lo otro que queríamos hablar, yo no sé si estamos en disposición, porque la verdad a mí me llama mucho la atención, no sé si me has oído esta mañana, yo creo que la peor mentira es una verdad a medias, ¿no? Y lo que estamos viendo, no solamente en el anuncio de la causa de lo que pasó en Adamuz la semana pasada, sino también lo que está pasando en los rodalíes, ¿no? Es decir, el intentar encubrir la verdad, el construir un relato que excluya responsabilidades, de no asumir que realmente aquí lo que está pasando es que hay una dejadez absoluta de las infraestructuras en comunicación, no solamente las vías férreas, sino también las carreteras, que ya hace un año se hizo un informe demoledor del estado en el que está la conservación de las carreteras nacionales.
Sí.
Vamos a llegar a un momento en el que ya no nos creamos a nadie, ¿no? Porque si administraciones públicas nos dan datos equivocados, conscientemente equivocados, para construir relatos que los excluyan en responsabilidades, poniendo el foco en otro lado, esto desacredita muchísimo la democracia en este país, ¿no?
Bueno, a mí lo de Cataluña me sorprende amplísimamente.
Han vuelto otra vez a suspender, han vuelto a suspender. Anunciaban rodalíes gratuitos un mes y hoy empiezan y otra vez a suspender.
Claro, pero porque yo creo que hay una tendencia a la falta de objetividad enorme, ¿no? Porque yo soy el primero que, por ejemplo, el accidente de Andalucía, de trenes, está claro que debería de haber separado el tránsito ferroviario por esa zona después de las alertas de los maquinistas de los trenes anteriores, ¿no? Bien, pero es un caso que hay que valorar la extrema peculiaridad del momento y de la situación para saber qué medidas adoptar, ¿no? En realidad es que yo en Cataluña, si yo ahora mismo viviera en Cataluña, yo pediría una baja por, no sé, por imposibilidad de acercarte al trabajo, ¿no? O sea, estábamos hablando de que al día los trenes, digamos, de cercanías de Cataluña, que viene a ser lo de Rodalías, pues resulta que son 400.000 personas en un solo día, estamos hablando de un lunes, acabado el fin de semana, trenes no circulan, no te dan opción de, o no hay infraestructura suficiente para cubrir esa demanda de este día en concreto, por ejemplo, por otros medios, y la gente tiene que seguir yendo a trabajar, tiene que seguir yendo a las universidades. Entonces el problema está en que, por seguridad, pero bueno, ¿qué queremos? La seguridad 100%. Hay que valorar un poco todo, ¿no? Llegar al punto medio, creo que estamos en un mundo en el que el punto medio no se valora, cuando tú decías que te ibas a acercar a las agrupaciones políticas de donde tú vives para ver si alguno puede desarrollar tus ideas y tal, pues tú que eres una persona de punto medio como yo, pues lo tenemos complicado, el mundo se ha extremado. Entonces, o bien no mantenemos el estado de las vías y pasa lo que pasó en Andalucía, o queremos la seguridad 100% absoluta y paramos los trenes, pase lo que pase. Eso es impensable, ¿no? Yo creo que la crítica del señor Puigdemont, de Esquerra, a lo que está sucediendo con el gobierno de Cataluña en este tema de Rodalías, yo hasta lo compartiría. Me parece una locura cerrar ese servicio sin otras alternativas, simplemente porque, bueno, como ha llovido mucho, tenemos miedo de que las infraestructuras no aguanten.
Y como se ha caído un muro, a veces se cae otro. Y en un fin de semana, claro, actuó más en 23 puntos de emergencia. Pero ¿dónde está el mantenimiento, claro, programado? Es decir, que las cosas, claro, tienen una obsolescencia programada, no solamente los turmix o las batidoras, las vías de tren, las ruedas de los trenes, los motores. Claro. Es decir, todo tiene un programa de mantenimiento preventivo. 23 de emergencia.
No olvidemos que vivimos en el primer mundo, ¿no? Eso es una, bueno, calidad de vida inmensa. Pero que, como muy bien ha dicho
el primer mundo, pero primero B.
Bueno, es el primer mundo, querámoslo o no. Echamos un vistazo a cualquier parte del mundo que no sea el mundo occidental y vemos las carencias democráticas, sociales. Vivimos en el primer mundo y tenemos que aceptarlo, pero tenemos que asumir las responsabilidades de vivir en el primer mundo. Y ya digo, como el rey lo ha dicho en muchas ocasiones, en relación a la democracia, que hay que luchar por ella, a la libertad, que hay que luchar por ella, que no vienen dados. Pues vivir en el primer mundo se supone que toda la calidad de los servicios que tenemos no solo son porque tenemos las mejores máquinas de trenes del mundo, o los que van más rápido, sino porque toda la infraestructura es de primer mundo, ¿no? Y nos estamos dando cuenta que no es así. O sea, estamos viviendo en un primer mundo ficticio en el que la imagen sí nos lo da, pero después vemos que en lo pequeño, que es fundamental para que eso funcione todo, no se están haciendo se está gastando menos en mantener las infraestructuras, los servicios, y el primer mundo nos exige no solo que tengamos lo mejor, sino que lo mantengamos. No está pasando, y España es un caso claro con estos sucesos últimos de los trenes. No evitemos el problema. O sea, si cuando no llueve nos quejamos de que no hay agua, y cuando llueve tenemos problemas con las infraestructuras, algo habrá que hacer. No habrá que cruzarse de brazos y lamentarnos todo el rato, como muy bien decía Ignacio. Habrá que dar un paso positivo. Por lo tanto, si queremos tener y vivir en este primer mundo en el que vivimos, hagamos las cosas, tanto las grandes como las pequeñas, que nos permitan mantener toda esa calidad del primer mundo, ¿no?
Pues sí. Don Antonio, esas son las consecuencias de no tener presupuesto. Eso es así.
Entre otras cosas. Parece pecata minuta, pero no. Es cierto, ¿eh?
Son consecuencias de no tener presupuesto.
Claro, claro. Es así. Prorrogar presupuestos desde hace 3 años con realidades diferentes nos llevan a que las partidas presupuestarias no es fácil cambiarlas
de un sitio para otro.
Por lo tanto, es mucho más serio de lo que nos quiere hacer
el gobierno. Don Antonio, a responderle a nuestros políticos que los presupuestos son importantes, que no se puede gobernar sin presupuesto.